música inspiradora, música consagrada que eleva nuestro espíritu a nuestro Creador. Esto es Radio Fe y Esperanza.
Al clamor final, Muy buenos días, queridos radioescuchas, que Dios me los bendiga. Estamos muy contentos de una vez más continuar con la Escuela de Teología de este lindo y precioso miércoles 4 de noviembre. Y dar gracias a Dios por estar bien, por estar con vida, por estar con salud y sobre todo por estar contento. Estaba reflexionando un poquito sobre sobre Filipenses 4, 10 al 14, que fue una predicación que expuse en la iglesia este sábado pasado, sobre cómo nuestra felicidad radica no en lo que hacen o dejan de hacer las personas, ni tampoco por las circunstancias que vivo, llámese enfermedad o llámese salud, sino que soy feliz por Jesucristo en el corazón. Que Dios me los bendiga, me da mucho gusto que nos hayan sintonizado desde diferentes partes de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Alaska. No sé si está Alemania ahora, también sigue Alemania por ahí presente, Nicaragua. También estamos muy contentos que estén sintonizando. Y por supuesto también por otra línea que no aparece aquí en el mapa de quienes están sintonizados, también extendemos una muy cordial bienvenida. Pero ¿qué creen? También hay otra experiencia linda y maravillosa. La voz del Evangelio en la radio 103.1 FM con el hermano Jaco, que está al frente de esta radio en el sur de Veracruz. También nos están sintonizando para escuchar de teología bíblica, hermenéutica bíblica, que es la materia que estamos compartiendo. Recuerden que es una escuela de teología y como es una escuela de teología estamos impartiendo materias. No son temas ni son sermones, sino más bien son clases de teología para que nosotros podamos tener las herramientas para interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Y por supuesto, nosotros no podemos empezar con la clase a menos que oremos a nuestro Dios. Es importante poner siempre en oración lo que vamos a estudiar, lo que vamos a meditar, lo que vamos a escudriñar, porque si no, se puede perder mucho material, o inclusive puedo agarrar monte si no pongo mi vida en manos del Espíritu Santo para que me conduzca a toda verdad. Así que les invito, bienvenidos a todos, y les invito para que inclinemos el rostro y oremos a nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias porque eres bueno, gracias porque tu misericordia es para siempre, gracias por este precioso día. Y lo que hace lindo y maravilloso el día es tu presencia en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente. Te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu al estudiar, al meditar, al reflexionar sobre la siguiente herramienta de interpretación para poder comprender correctamente tu Santa Palabra. Pero nosotros sabemos que lo principal es tu Santo Espíritu en nosotros. Quédate con nosotros, bendice a todos los radioescuchas que están presentes y que están sintonizados. Perdona nuestras faltas. En Jesús. Amén.
Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la odio y guerra guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, y las señales anuncian ya.
Muy bien, hermanos, hoy vamos a estudiar nuestro tercer principio de interpretación. Sabemos nosotros que, de acuerdo a lo que ya estudiamos, bajo los dos antiguos principios de interpretación, que llegan a constituirse en herramientas para comprender mejor las Sagradas Escrituras. Hoy el tercer principio de interpretación, que tiene que ver con hermenéutica bíblica, porque el concepto es, o la materia es hermenéutica bíblica, vamos a ver el tercer principio, que es estudie el marco histórico. ¿Cuán importante es que nosotros estudiemos el marco histórico? Y cuando piensas en un marco, bueno, pues piensas como en una fotografía, no es un marquito. Entonces tienes que ver todo el marco, tienes que ver todo alrededor, dentro de donde gira el texto propiamente a estudiar. Entonces, nosotros al hacer un estudio básico del texto, debemos tomar en cuenta los siguientes principios, y nosotros ya lo estudiamos. Entonces no podemos olvidar el trasfondo histórico, el trasfondo cultural, el gramatical, la sintaxis, el significado de las palabras del pasaje bajo consideración, el significado de las palabras en aquel tiempo, no en este tiempo. Nosotros somos muy dados a que vemos una palabra de aquel tiempo que se escribió 2000, 3000 años antes de nuestra época. Y el significado lo queremos buscar en lo que significa esa misma palabra hoy, cuando puede haber una variante. Miren, nada menos. Por ejemplo, la palabra Señor, la pura palabra Señor, tenía una connotación más respetuosa, más significativa de lo que significa para nosotros hoy. Hoy se le llama a cualquier persona Señor, nada más porque sea o mayor de edad o porque su estado civil es casado, y ya le decimos Señor. En aquel tiempo, la palabra Señor, fíjense bien, la palabra Señor en aquel tiempo, se le decía a aquella persona que tenía 10, 15, 20, 40 esclavos, se le llamaba Señor, y cuando se escribía su nombre se le ponía Señor con minúscula. Pero había otro Señor que era el César, él era el señor mayor, en jerarquía más que en edad, y entonces cuando se dirigían a él como el Señor, y se escribía con mayúscula. El saludo que se daban en el primer siglo era el siguiente: César es el Señor. No le decían ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, sino César es el Señor. Y entonces tú, para contestar el saludo, tú contestabas: sí, César es el Señor. Entonces, cuando los cristianos comenzaron a tener problemas, porque sabían que el Señor no era el César, el Señor era Jesús, y con mayúscula. Entonces, cuando tú... Si tú no eras cristiano, ibas, saludabas a un cristiano y le decías: César es el Señor. Entonces lo que tú esperabas es que la otra persona, el cristiano, te contestara: sí, César es el Señor. Esa es la respuesta al saludo. Así como nosotros hoy, buenos días, y te contestan buenos días. Entonces tú tenías que decir: César es el Señor, y la persona te contestaba: sí, César es el Señor. Pero cuando le saludaban al cristiano, el cristiano sabía que César no era el Señor era Jesús. Y entonces el cristiano respondía: no, César no es el Señor es Jesús. Y entonces, ante esa respuesta, el César le llegó la información de lo que estaba pasando con este grupo de cristianos, César se puso celoso y dice, esos cristianos están comprometidos con otra autoridad, porque la palabra Señor representaba autoridad, y la máxima autoridad si se escribía con mayúsculas. Entonces dice, esos cristianos están comprometidos con otra autoridad. Y entonces el César dio una declaratoria para perseguir a los cristianos por puros celos, porque los cristianos estaban comprometidos con otra autoridad. Sin embargo, hoy la palabra Señor, pues nada más decimos estado civil, casado y ya es Señor, o simple y sencillamente la persona es mayor y se le llama el Señor Gómez, la señora Sirvent, ¿verdad? El señor Martínez, etcétera, etcétera. Es decir, ya hoy como que está desgastado el concepto Señor a lo que significaba en aquella época. Por eso hay que ver el significado de las palabras del pasaje a considerar, pero lo que significaban las palabras en aquella época. Es decir, no solamente es el trasfondo histórico, el trasfondo cultural, el gramatical, la sintaxis, sino el significado de la palabra en aquella época. Y lo que significaba esa palabra en aquella época, hay que traerla a nuestra época para ver el marco histórico, el marco cultural, el marco gramatical, la sintaxis, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que los pasajes los estudiemos bajo esa misma recomendación. El pasaje, los siguientes principios que debemos nosotros considerar, por supuesto, es que siempre antes de abrir un pasaje, haga oración, ¿sí? Entonces, al estar haciendo un estudio del texto, debemos tomar en cuenta este principio. La oración nunca puede tomar el lugar de un estudio cuidadoso, profundo y exhaustivo de la santa palabra del Señor. El apóstol Pedro llegó a explicar que Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender, que por cierto, dice él allí, que los indoctos tuercen para su propia perdición. Eso lo dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 17. Ustedes pueden hacerlo en sus anotaciones. Entonces, eso significa que el estudio de la Biblia no siempre es fácil, porque dice, hay algunas cosas difíciles de entender y los indoctos las tuercen, pero las tuercen para su propia perdición. Entonces, un estudio profundo de las Escrituras exige tiempo y exige esfuerzo. No es suficiente leer la Biblia, hay que escudriñarla. San Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, existe el peligro de que nosotros seamos apresurados y superficiales en nuestro estudio por no haber examinado y por no haber correlacionado cuidadosamente toda la evidencia. Entonces, el estudio de la Biblia es como la obra de un detective, ¿verdad? Busca claves aquí y allá y luego junta las claves para ver el mosaico totalmente completo y absoluto. Entonces, nosotros debemos siempre orar por la ayuda del Espíritu Santo, primero. Luego, el Espíritu que inspiró la Biblia. Entonces, yo debo pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me pueda conducir y guiar a toda verdad. A veces hay que orar varias veces cuando estamos luchando con un texto o con algún pasaje difícil o complicado. Tenemos que orar varias veces y pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que me vaya conduciendo en el estudio. Otra de las cosas muy importantes es, procura tú descubrir el significado del texto en sí mismo antes de determinar lo que significa para usted personalmente. Es decir, yo no debo ver un texto, para mí significa esto. No, es que tú no tienes por qué ver el texto lo que significa para ti, sino tenemos que ver el texto lo que realmente significa el texto en sí mismo. Entonces, la Biblia tiene un significado objetivo, inherente e independiente, aparte de lo que usted piensa. Entonces, el peligro con algunos grupos que estudian la Biblia es que preguntan, ¿qué significa este texto para usted? O sea, yo no puedo preguntarle a Fabi, oye Fabi, ¿qué significa este texto para ti? La pregunta está mal formulada, porque ese texto no debe darse una respuesta en base a lo que Fabi piensa de ese texto. Tenemos que pensar en lo que el texto realmente está diciendo, no lo que dice Fabi acerca del texto. O sea, es lo que queremos decir. Entonces, nosotros nos arriesgamos a ponerle al texto lo que nosotros queremos que diga y no lo que realmente dice el texto. O sea, por consecuencia, se reúnen muchas opiniones en cuanto a lo que significa el texto sin determinar el significado que el escrito original tenía en mente. Entonces comienzan las opiniones de uno, de otro y de otro. Y entonces se pierden, se extravían, están en tinieblas porque no permiten que el texto propiamente dicho dé su significado original. Lo que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en aquel momento. Y entonces andamos dando interpretaciones antojadizas, etcétera, etcétera. Nada menos hoy en la mañana estaba estudiando, mejor dicho, estaba viendo. Estoy inscrito en un Face donde habla de teología sistemática y apología, estudio bíblico, apología y teología sistemática. Y hoy en la mañana precisamente estaba viendo un texto donde primero lo suben a la plataforma y comienzan los comentarios, después de la opinión de la persona que subió a la plataforma, y hace la comparación del antiguo pacto con el nuevo pacto. Y entonces cuando empieza a hacer la comparación del antiguo pacto con el nuevo pacto, dice: el antiguo pacto son los 10 mandamientos, el nuevo pacto es la gracia. Y pone sus bases bíblicas, pero esas bases bíblicas están totalmente descontextualizadas. Entonces dice: el antiguo pacto se guardaba el sábado y que era para el judío. El nuevo pacto ya no se guarda el sábado porque nadie os juzga en comida, bebida, lunas nuevas y días de reposo. Y entonces comienzan a poner las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Lo primero que tenemos que buscar no es mi idea preconcebida de lo que yo ya traigo como doctrina y buscar la doctrina que yo ya traigo preconcebida en la Biblia. No, yo debo limpiarme de toda esa situación y todos esos conceptos que yo pudiera tener. Entonces, cuando nosotros estudiamos y analizamos cuidadosamente la palabra, primero necesitamos definir qué es el pacto. Cuando tú te vas a Deuteronomio 4.13, se habla de que el pacto son los 10 mandamientos. Y ahí lo dice bien claramente. Entonces la pregunta es: ¿qué es el pacto? Y él les anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra, los 10 mandamientos. A ver, ¿qué es el pacto? Los 10 mandamientos. Y dice, y los escribió en tablas de piedra. Entonces el pacto son los 10 mandamientos, ¿ok? Y los escribió en tablas de piedra. Y esos 10 mandamientos los escribió Dios con su propio dedo, dice la escritura. Nosotros ya estudiamos que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se presenta como escritor. El Hijo se presenta como el que habla y el Padre se presenta en gloria y majestad. Pues los tres intervinieron en la ley de Dios, por supuesto. Pero nosotros aquí definimos la palabra pacto. Normalmente lo traemos al diccionario de la Real Academia Española y es el acuerdo entre dos personas y punto, se acabó. Pero aquí pacto, bíblicamente hablando, el pacto como tal, son los 10 mandamientos. Ese es el pacto. Aquí lo dice 4.13 de Deuteronomio. Y entonces después en Jeremías 31 al 34, precisamente hablando del pacto, vean lo que dice Jeremías 31 al 34. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Qué es el pacto? Los 10 mandamientos. Y dice: y ese nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y muchos luego interpretan: es que eso fue con la casa de Israel y con la casa de Judá, no con nosotros. Pero resulta que en Gálatas 3, no hay que ponerlo ahorita aquí en la pantalla. En Gálatas 3 se nos habla: si sois de Cristo, descendiente de Abraham sois. Y habla del Israel espiritual, del Israel de Dios hoy. Bueno, pero es otro tema. Dice el versículo 32: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ese pacto que hizo con sus padres es el que aparece en Éxodo capítulo 19, versículo 5, y le dice: si tan solo oyes mi voz y guardas mi pacto, entonces ustedes me serán mi especial tesoro. Y en el versículo 8 de ese capítulo 19 de Éxodo, ahí se nos dice todo lo que el pueblo le respondió a Moisés: dile a Jehová que todo lo que él diga, eso haremos. Sin embargo, unos capitulitos después ya estaban adorando un becerro de oro y decían que era Jehová. Bueno, entonces invalidaron un pacto, aunque yo fui un marido para ustedes. Y continúa diciendo: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. El pacto, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Una pregunta: ¿qué diferencia hay entre el antiguo pacto y el nuevo? La única diferencia es la misma ley, pero la única diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que el antiguo pacto, la ley está fuera del hombre, está escrita en tablas de piedra, y el nuevo pacto es esa misma ley, sin cambiarla, está escrita en el corazón. Y entonces, con bases bíblicas, pero las ideas preconcebidas, se atreven y ponen y escriben de que el antiguo pacto es la ley, el nuevo pacto es la gracia. ¿De dónde se saca eso? Tenemos que checar con la Biblia. A ver, si a mí la Biblia me dijera que el nuevo pacto es la gracia, ¡guau! Entonces lo aceptaría y gustoso. Pero aquí me está diciendo que el nuevo pacto es esa misma ley, pero es la ley escrita en el corazón. Y nosotros ya vimos en ocasiones anteriores cómo el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Eso lo dice 1 Juan 4:8 y el 10:13 de Romanos nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, si el cumplimiento de la ley es el amor y Dios es amor, entonces la ley no es otra cosa que el carácter de Dios, pero en forma escrita. Eso es la ley de Dios. Entonces, cuando la ley de Dios se pone en el corazón, lo que está diciendo es que el carácter de Cristo va a ser estampado en el corazón, ¿sí? Para que la ley forme parte de nuestras entrañas. El Salmo 40, cuando se habla de la venida del Hijo de Dios, dice que su ley está en sus entrañas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no estudian el contexto histórico, lingüístico, gramatical, cuando no estudian el marco histórico y el marco cultural, las costumbres y todo que encierra el texto propiamente dicho, me puedo salir de ese margen y ando dando interpretaciones antojadizas y muy fuera de lugar. Otro punto muy importante es que cuando estés leyendo tu Biblia, marques palabras claves y escribe tú tus propias notas y comentarios en el margen, ¿sí? Satura tu mente leyendo varias veces el texto bíblico. De este modo, cuando estés estudiando un pasaje en particular, vendrán a tu mente otros textos que te ayudarán a explicar el texto que estás estudiando. Sí, van a venir a tu mente otros textos y que están perfectamente enganchados, pero esos otros textos, como ya estudiaste el contexto, lo agarras en su debido contexto y si cuadra perfectamente con el texto en cuestión, entonces has encontrado la dirección del Espíritu Santo y has encontrado la verdad tal cual te la revela el Espíritu de Dios. Entonces, cuando debes saturar tu mente leyendo muchas veces la Biblia o leyendo el texto en cuestión, entonces de este modo, cuando estés estudiando un pasaje en particular, entonces van a venir a tu mente esos textos que te van a ayudar y te van a dar luz para entender el pasaje en cuestión y el pasaje, aunque sea complicado y difícil. Ahora, si tú no eres capaz de leer los idiomas originales, que pues, la mayoría de nosotros no somos capaces de leer los idiomas originales, lee el texto, el pasaje, en varias versiones, ¿sí? Ahora, también debes tú tomar en cuenta que no todas las versiones tienen traducciones completamente fieles al original. Hay algunas traducciones que tienen sus errores. Entonces tenga cuidado con las versiones, sobre todo aquellas que son paráfrasis y que son versiones amplificadas. Muchas veces estas son interpretaciones y no necesariamente traducciones. Entonces hay que tener cuidado también con las versiones. Ya Orígenes de la Biblia ya lo dejamos atrás, ya hablamos mucho acerca de esto. Otra cosa, hay que hacer un estudio cuidadoso de esas palabras claves que tú seleccionaste, ¿sí? Entonces tú puedes usar esto con una buena concordancia. Por ejemplo, la concordancia Strong es la a veces decir que es la mejor, como que a veces uno es muy atrevido, pero sí es una de las mejores, la concordancia Strong. Entonces tú encuentras la palabra clave y vas a la concordancia Strong y ahí te van a salir cientos de citas bíblicas donde aparece esa palabra clave. Entonces lo primero que tienes que ver primero, ¿quién escribió esa carta? Ah, la escribió Pablo. Ah, bueno. A ver, ¿cuántas veces menciona esta palabra Pablo? ¿Y en qué contexto la menciona? Dirigiéndose, por ejemplo, a la iglesia de Roma. Si ya no encuentro lo de la iglesia de Roma, porque es el pasaje en cuestión, entonces me voy, ¿y qué le dijo a Éfeso con esta misma palabra? ¿Cómo usó esta misma palabra con Éfeso? ¿Cómo la usó con Galacia? ¿Cómo la usó con Tesalónica? Es decir, ver la misma palabra en el contexto de las diferentes cartas que el apóstol Pablo quiso decir y entonces vamos a encontrar atinadamente el contexto en el cual está utilizando esa palabra, en este caso, en el libro de Romanos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante marcar las palabras claves, leer muchas veces la Biblia o el pasaje en cuestión, y entonces esa misma palabra clave la puedes ver en las diferentes versiones, si es que no lo entiendes, número uno. Y número dos, esa misma palabra clave, buscas una concordancia, la Strong está muy buena, inclusive ya hasta la tenemos en las redes sociales. Y miren aquí, Fabi dice, compra en la APP, $499, la King James Version, es la King James Version Strong Concordancia, ¿sí? Es la Biblia King James Version y ahí mismo viene la concordancia, ¿ok? De paso vale $700 la concordancia física, un librote tremendo. Yo no sé por qué está tan barata, ¿verdad? Pero realmente vale la pena, yo la tengo en casa, ¿sí? Entonces, con esa concordancia vas buscando la palabra clave en los diferentes textos. Y luego también aparece la palabra en su equivalente en el Antiguo Testamento, si es que la encuentras en el Nuevo Testamento. Si la encuentras en el Antiguo, también está el equivalente de esa misma palabra, pero en el Nuevo Testamento. Entonces, otra de las cosas, preste mucha atención, cuidadosa atención a las referencias marginales, que le van a ayudar a conseguir pasajes paralelos en otras partes de la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, estábamos estudiando cuando a Jesús le dijeron que echaba los demonios por Belcebú, Jesús le dijo cómo Belcebú va a echar fuera a Belcebú, o sea, cómo Satanás va a echar fuera a Satanás. Un reino dividido contra sí mismo desaparece y Satanás no se va a dividir entre sí mismo. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ese mismo pasaje aparece con otro evangelista, pero el otro evangelista dice, le dicen a Jesús, por Belcebú echa fuera a los demonios. Y una vez más Jesús les dice, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, entonces, perdón, ¿cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? Entonces, Satanás, un reino dividido contra sí mismo, no puede prevalecer. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Fíjense cómo en un pasaje dice dedo de Dios y en otro pasaje dice Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre aparece en las Sagradas Escrituras como el escritor. Y ya cuando vemos los 10 mandamientos que fue escrita por el dedo de Dios, entonces nos damos cuenta que los 10 mandamientos fueron escritos por el Espíritu Santo. Pero como si oyeron voces y se oyeron truenos, y los truenos en la Biblia representan la voz de Dios, Jesús es el que está dictando la ley, el Espíritu Santo le escribe, y el Padre está manifestado en gloria. Podemos hacer un estudio cuidadoso de esto, no nada más se los digo y ya. Pero no es el tema en cuestión, solamente es para hacer un análisis de lo que son las palabras. Entonces, dedo de Dios, búscalo en diferentes partes de las Sagradas Escrituras para saber lo que significa. Por ejemplo, cuando escribió una mano en la pared en Daniel capítulo 5, Mene, Mene, Tekel, Uparsi, tu reino ha sido puesto en balance y ha sido hallado falto, ¿quién escribió? El Espíritu Santo siempre aparece como escritor. Los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron las palabras que nosotros hoy conocemos como palabra de Dios y que está a nuestro alcance. Y es la palabra de Dios inspirada. ¿Inspirada por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Otra cosa, hay que estudiar la gramática y la sintaxis del pasaje. Es decir, hay que ver los tiempos de los verbos y el orden de palabras. ¿Sí? Entonces, el tiempo en que están escritos los verbos y el orden de las palabras. Por ejemplo, yo estaba estudiando en la escuela de teología, pero por el Face, los domingos a las 9 de la mañana, cultos Iglesia Adventista San Juan del Río, a las 9 de la mañana los domingos, ahí estamos. Y entonces estaba citando un pasaje bíblico muy, muy importante, donde dice, ¿a quién de los ángeles es Hebreos 1:5? Por favor, Fabi, aquí, mira, Fabi es bien hábil, como que todavía ni pienso la palabra y ya ella ya tiene aquí el texto bíblico. Capítulo 1, versículo 5 de Hebreos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A quién de los ángeles le dijo? Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Entonces habla del engendramiento del Hijo de Dios. Y otra vez, continúa diciendo, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y ese verbo será, yo seré, es un futuro. Y luego, y él me será, también es un futuro. Entonces la pregunta, ¿cuándo inició la relación padre-hijo? ¿Significa que antes de que iniciara la relación padre-hijo eran coiguales? Eran a Jesucristo, no era hijo, sino era Dios mismo. Bueno, es un pasaje en cuestión y es un pasaje a estudiar, porque ahí dice, yo seré el Padre, está utilizando un verbo en el futuro, y él me será a mí, hijo. Bueno, eso lo estudiamos en la Escuela de Teología, en el Facebook, el domingo 9 de la mañana, pero el pasaje en cuestión es importante analizar los verbos, porque los verbos te ayudan a comprender mejor el texto. Cuando tú eres un estudioso descuidado de la Biblia, tú nada más dices, bueno, no estudioso, sino lector, porque cuando eres estudioso te detienes y nada más lees así. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el padre y él será a mi hijo? Vean, ahí está el padre y ahí está el hijo. Y nada más te quedas ahí, sin analizar los verbos, en qué están, si están en futuro, están pasado, en pasado. Se habla de un futuro pasado y un futuro cercano, el auristo primero, auristo segundo, en lo que es en el griego. Pero es importante hacer el análisis de las palabras, ¿sí? Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta, la gramática y la sintaxis, ¿sí? Los tiempos de los verbos y el orden de palabras. O sea, yo no necesito conocer el idioma original para hacer esto. Hay algunos recursos en el software que le ayudarán esto en particular. Por ejemplo, existen buenos léxicos de griego español y hebreo español que sin lugar a duda te van a ayudar a estudiar el pasaje y entenderlo. O simple y sencillamente, mira, el interlineal griego-español, que es un solo tomo, y no recuerdo si son 4 o 5 tomos, Fabi, de hebreo-español, en el Antiguo Testamento creo que son 5 tomos. Compras los 5 tomos de hebreo-español y ahí es interlineal, entonces ahí aparece el texto en el original y abajo aparece la redacción en español de cómo se traduce literalmente del original el pasaje. Y entonces ya tú puedes decir, yo tengo el original. Aquí hay una pregunta, Dilcia, dice, Pastor Moisés, ya que mencionó la versión King James, ¿se compara esta versión a la Reina Valera 1960? ¿Cuál versión de las muchas que hay usted recomienda? Bueno, parece que fue una misma pregunta que me le hicieron en el Face cuando estuve mencionando. Mire, realmente la versión tradicional que nosotros estamos llevando a cabo, la traducción tradicional que como adventistas tenemos, es la versión Reina Valera 1960. En términos de original, Biblias apegadas al original, porque algunas son solamente son interpretaciones y hay que tener mucho cuidado. A mí me encanta la versión Reina Valera 1995. Ya la vez pasada habíamos hablado de algunas versiones de la Biblia que todavía tienen las glosas. Las glosas es todo aquello que el autor agrega al texto sagrado. Por ejemplo, 3 son los que dan testimonio en el cielo y hasta ahí dicen el original, pero luego el autor, sabiendo que los 3 que dan testimonio en el cielo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues le agrega, eso es una glosa, no viene en el original, así que no puedo yo agarrar 1 de Juan capítulo 5 versículos 7 y 8 para doctrinar de que la Deidad existe o la Trinidad existe. No puedo agarrarlo. Por ejemplo, la Reina Valera 2000 ya le quitaron glosas, aunque se escaparon una que otra glosita por allí. Pero yo no puedo particularmente recomendar una versión, pero a mí me encanta la Reina Valera 1995, que por cierto, viene su edición de Andrews. Ok, Andrews University. A mí me encanta esa versión, me gusta mucho la Reina Valera 1960, solamente hay que tener cuidado con las glosas, subrayalas con rojo, ya cuando hablamos orígenes de la Biblia, hablamos también de eso, ¿ok? De paso, por ejemplo, la conexión bíblica, que es lo que se está estudiando con los clubes y los jóvenes para que concursen en la conexión bíblica por la División Interamericana, recomiendan la Reina Valera 1995 para que se estudie. Yo tengo varias versiones, tengo la Nácar Colunga, tengo la versión Jerusalén, tengo la Latinoamericana, es más, tengo hasta la Guadalupana allí, ¿verdad? Por supuesto, yo necesito quitarle todos los libros apócrifos, etcétera, etcétera. La King James Version es una muy buena versión. Yo también la tengo en bilingüe, en inglés y en español. Y bueno, también se puede agarrar ahí para aprender un poquito de inglés. Yo tengo muchos problemas con pronunciación. Aquí Fabi me da clases de inglés. Ahí cuando quieran, ella puede dar clases de inglés con mucha facilidad. Entonces, pero la versión Reina Valera 1995 a mí me encanta, y no con eso estoy diciendo que es la mejor versión, porque no podemos ser tan selectivos, pero sí podemos decir esta es buena por esto, esto y esto. Tengamos, fíjense, hay una versión que se llama la versión Gómez, que por cierto pues lleva mi apellido. Esa versión no es muy buena, que digamos. Aunque lleva mi apellido, ¿verdad? Qué lástima que lleve mi apellido, pues, pero no es una versión muy buena, porque hay algunos textos que son tendenciosos. La otra versión, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, es una versión tendenciosa, es de con doctrina preconcebida, y así fue traducida. Bueno, pero ahí está una posible respuesta. Okay. Pero miren, no necesitamos conocer el griego y el hebreo. Simple y sencillamente podemos tener un digitalizado, podemos tener el hebreo interlineal, donde viene el hebreo arriba y abajito bien traducido el hebreo en español. Y el Nuevo Testamento, el griego arriba y el español abajo. Y entonces, si hay una palabrita que yo quiero escudriñar, veo esa palabra cuál es, y si tengo un diccionario griego-español y un diccionario hebreo-español, entonces yo ya puedo ver el significado de las palabras, y luego ya ahí me pongo a ver todo el contexto del pasaje para poder llegar a la conclusión de lo que realmente el autor estaba diciendo en ese momento, en esa época, de acuerdo a la sintaxis, de acuerdo a la gramática y de acuerdo a la intencionalidad del pasaje y en el contexto, del contexto cultural de esa época, ¿ok? Y lo que significaba el pasaje en esa época. Miren, por ejemplo, 1 Corintios 10:25, observen, solamente por poner un pasaje, 1 Corintios 10:25, déjenme ver si es, porque yo aquí me confío a la memoria, y olvídense, hermanos, miren lo que dice 1 Corintios 10:25. Y muchos agarran este pasaje para decir de que todo lo que se vende en la carnicería, comed. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, 1 Corintios 10:25, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, por motivos de conciencia no preguntes nada. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dice, ¿por qué no debes de preguntar? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita, fíjense bien como dice aquí, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, todo lo que se ponga delante tú, cómetelo. No preguntes nada por motivo de conciencia. Entonces, este pasaje, muchos llegan a decir, mira, si te ofrecen unas ancas de rana, pues no preguntes nada por motivo de conciencia. Si te lo ponen allí, tú cómetelo. Unos camarones que te presentan allí en tortitas con chile guajillo, pues tú cómetelo sin ningún problema. O te presentan unas víboras en picadillo, al mojo de ajo, pues cómetelo, no importa. ¿Por qué? Porque el pasaje aquí te dice, o sea, no preguntes nada por motivos de conciencia. Pero la pregunta es, ¿y qué es lo que realmente se comía en Corinto? Resulta que en Corinto ni siquiera comían animales inmundos. O sea, la cultura de Corinto ni siquiera comían animales inmundos. Por eso dice, de todo lo que se te presenta, pues tú cómetelo. No importa que sea cabrito, cordero, vaca, venado, tú cómetelo. ¿Por qué? Porque no se comían carnes inmundas en Corinto. Recuerden que le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Otra cosa, como no se comía la carne inmunda, tampoco las carnicerías vendían carnes inmundas. Todo lo que se vendía allí era carne que nosotros consideramos como animales limpios. Pero no estudian el contexto histórico, el contexto cultural, las costumbres, en este caso de Corinto. Y entonces le dan su interpretación antojadiza y ahora sí te puedes comer lo que sea. Pero eso es un contexto cultural en cuestión de la comida, ¿no? Que tú tienes que observar eso, el arte culinario de Corinto. En esa época, puede ser que después Corinto haya cambiado, ¿no? Pero en esa época. Pero vean el contexto, el versículo 28 es clave. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra de su plenitud. A ver, ¿qué es lo que no debería de preguntar? Lo que el texto está diciendo aquí, que lo que no debes preguntar es si fue sacrificado a los ídolos. O sea, no tanto, oiga, ¿es puerco o no es puerco? ¿Es ratón o no es ratón? ¿Es víbora o no es víbora? No. Lo que tú no debes de preguntar aquí es si fue sacrificado a los ídolos. Eso es lo que no tenías que por qué preguntar. Entonces ni siquiera el pasaje está hablando de no preguntes nada por motivo de conciencia. Si te pone el incrédulo allí comida, no preguntes, pero no preguntes qué. No preguntes si fue sacrificado a los ídolos. Eso es lo que no debes preguntar. Pero si alguien nos dijere, fue sacrificado a los ídolos, entonces no lo comas, pero no por ti, sino por la conciencia del otro. Entonces, cuán importante es siempre estudiar los pasajes, pero en su debido contexto, porque podemos agarrar monte. Nos podemos ir por un lugar totalmente distinto. Aquí miren, muchos agarran. Todo lo que se vende en la carnicería venden puerco. A ver, primero pregúntale a Corinto si vendía puerco en ese tiempo. Por algo el apóstol está dando el consejo así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso hay que estudiar la gramática, la sintaxis, el contexto cultural, el contexto histórico, lo que significaban las palabras en aquel tiempo, no lo que significan hoy, lo que significaban en aquel tiempo. Nada menos hoy. En Puerto Rico es habichuela, ¿verdad? En México son frijoles. Entonces, y sin embargo, ¿qué creen? Hay algunas cosas en México que se llaman habichuelas, y eso es algo totalmente distinto al frijol. ¿Me explico? Entonces, uno tiene que estudiar el contexto. Y no sé si en Puerto Rico, ¿verdad? También frijol se le llame alguna otra cosa distinta, no sé, creo que no, pero habichuela tiene otra connotación y otro significado. Entonces hay que estudiar en base a lo que significa la palabra en ese lugar de origen. Aún dentro, por ejemplo, dentro de nuestro mismo país, México, hay palabras que es la misma palabra, pero que en el norte de México significa una cosa y en el sur de México significa otra. Y estamos hablando del mismo país. Entonces por eso es muy importante el contexto cultural. Ok, otra de las cosas, y que ya lo estudiamos, aprenda a hacerle preguntas al pasaje que estamos estudiando. ¿Se acuerdan que dedicamos mucho tiempo a este segundo principio de interpretación? Hacerle preguntas al pasaje, ¿sí? Cuando nosotros le hacemos preguntas al pasaje, hay que buscar la respuesta en el mismo pasaje. Otra de las cosas, después de que hayas concluido tu investigación personal del pasaje o texto, busca los comentarios de la sierva de Dios con respecto a ese pasaje. Eso va a ser muy importante. Entonces, lee el comentario bíblico adventista y otros buenos comentarios cristianos, aun cuando hayas estudiado cabalmente el pasaje. Entonces, puede ser que se le haya escapado algún detalle que otro ya descubrió. ¿Me explico? Entonces, después de que hayas concluido tu investigación, entonces ahora buscan el espíritu de profecía, ¿sí? El pasaje en cuestión, lee el comentario bíblico adventista, a ver qué dice al respecto, y entonces ya con certidumbre puedes exponerlo, predicarlo y presentarlo. Cuando hayas tú terminado toda tu investigación, organiza el material y aplícalo a tu experiencia personal. Entonces, una vez que hayas hecho la investigación, organiza el material y dale una aplicación a tu experiencia personal, pero esa aplicación también está en su debido contexto. ¿Se acuerdan que una vez yo les hablé de una parábola que dije, me voy a inventar una parábola, solamente para decir que de las parábolas no se saca doctrina? Entonces, por ejemplo, Pedro es muy buena persona, es rico, le da de comer al hambriento, le da de beber al sediento, visita al encarcelado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después Pedrito muere y va a dar allá al infierno. Y entonces, cuando va a dar al infierno, Satanás le dice, oye, Pedrito, ¿y tú por qué estás aquí? No, la verdad no sé, yo siempre hice el bien. Dice, te voy a dar la oportunidad que regreses a la vida. Y regresa Pedrito a la vida y otra vez, chécale a ver dónde fue el error. Y Pedrito otra vez más rico y comienza a darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, visitar al encarcelado, vestir al desnudo, etcétera, etcétera. Y se vuelve a morir y se va al infierno. Entonces Satanás le dice, ¿checaste qué fue lo que pasó? No, dice, la verdad no sé, siempre hice bienes, no sé por qué vine a dar aquí. Entonces Satanás le dice, yo te voy a decir por qué. A ver, dime por qué. Te olvidaste de Dios. Entonces, esa es una parábola. Ese es algo inventado por mí. Entonces, allí el mensaje de la parábola es, la salvación no es por obras. Tú puedes hacer muchas obras, pero la salvación es por obras. La salvación es por gracia y la gracia es por la fe. Entonces, de una parábola que no es real, aunque hay parábolas, por ejemplo, la del hombre que fue tomado por mano de en mano de ladrones, ¿sí? Que fue y que pasó un sacerdote y pasó un levita, dice la sierva de Dios que inclusive esa fue una historia real. Pero de las parábolas tú no puedes sacar doctrina. A mí me daría mucha tristeza que alguien que haya escuchado esta parábola que inventé, entonces vaya y diga, oigan, cuando uno se muere, tiene la oportunidad de regresar a la vida para corregir el rumbo o descubrir dónde estuvo mal para después, entonces, en vez de ir al infierno, me voy a la gloria. Eso ya sería como sacar doctrina de una parábola que yo lo que quería no era que sacaran doctrina, sino que sacaran el mensaje que es la salvación no es por obras, la salvación es por gracia y está por medio de la fe. Y la fe es un regalo de Dios. Entonces, nosotros también debemos tener mucho cuidado en visualizar qué pasajes son directamente para establecer doctrina. Ok, entonces vamos a poner algunos ejemplos de lo que venimos diciendo. Dijimos varias cosas, ¿sí? Dijimos que es importante estudiar cuidadosamente todos los contextos, ¿sí? Siempre hay que orar, ¿sí? Hay que procurar librarnos de prejuicios doctrinales y dejar que el pasaje se interprete a sí mismo, ¿sí? No preguntemos, ¿y qué piensa usted de este pasaje? No. De acuerdo con tus estudios, ¿cómo la Biblia se explica a sí misma? ¿Me lo puedes tú explicar? Dándome toda la base bíblica, eso es distinto. Hay que estudiar cuidadosamente el contexto, tanto el contexto histórico, el contexto gramatical, la sintaxis, y hay que estudiar, por supuesto, el significado de las palabras en esa época para darle una aplicación a nuestra época. Entonces, hay que estudiar cuidadosamente el contexto. Marque palabras claves, cheque varias versiones. Y luego, por último, esas palabras claves, búsquelas en la concordancia para ver lo que significan esas palabras claves en otros pasajes del mismo autor. Y después del mismo autor, otros pasajes en el Nuevo Testamento, en caso que el autor sea el Nuevo Testamento. Y después de ahí, esos mismos pasajes en toda la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y por supuesto, hágale preguntas al texto. Pregúntele al texto algo y que el mismo texto le pueda dar una respuesta. Y ese principio ya lo estudiamos en las sesiones anteriores. Una vez que hayas recopilado toda tu investigación, ahora ve a los comentarios de Elena G. de White sobre el pasaje en cuestión que estás estudiando y que le sacaste ya mucho provecho, y ve el comentario bíblico adventista o algunos otros buenos comentarios, ¿sí? Y cuando hayas terminado tu investigación, ahora sí, organiza el material, aplícalo a tu experiencia personal, y ahora sí, el sábado tienes un sermonazo para presentarlo en tu iglesia local. Pero ya fue una vivencia personal que tú tuviste, y que fue maravillosa, que fue extraordinaria, y entonces tú puedes darle una aplicación acertada y con todo el contexto que corresponde. ¿Okay? Ahora, la importancia del trasfondo histórico. El trasfondo histórico, tú debes hacer preguntas para sacar el trasfondo histórico. ¿A quiénes escribía Pablo? ¿A quiénes les estaba escribiendo Pablo? Entonces hay que ver a quiénes. ¿Desde dónde y por qué les escribió? ¿Lo hizo desde la cárcel o lo hizo desde la comodidad de su casa? ¿Ok? Entonces, a la luz de la historia de la conversión de Saulo en el libro de los Hechos, hay que ver ¿en qué contexto lo que estuvo diciendo? ¿Lo hizo en el contexto de la experiencia que vivió el apóstol Pablo en la conversión que vivió en el camino a Damasco? Entonces, ahí podremos aplicar la psicología de las palabras. ¿Qué hay detrás de las palabras del apóstol Pablo? Entonces, trasfondo histórico. La importancia del tiempo de los verbos lo habíamos señalado, ¿sí? Los verbos están en futuro, están en presente, ¿están en un pasado cercano o están en un pasado lejano? Ahí ayudan mucho los originales porque, de acuerdo con el original, hay una palabra que aparece en pasado cercano y otras que aparecen en pasado lejano. Por ejemplo, cuando se habla de la eternidad del Hijo de Dios, es un pasaje que te lleva a rebasando los límites de la eternidad cuando habla de Jesús como Dios, ¿sí? Otra de las cosas, la importancia de los casos. Entonces, en el idioma original hay varios casos. Está el nominativo, genitivo, acusativo, dativo e instrumental, por lo menos son 5. El caso del sustantivo es de gran importancia. Por ejemplo, la palabra griega oír, en un caso genitivo, que es akouo, significa oír, pero sin entender. Simple y sencillamente escuché. Pero esa misma palabra, en caso acusativo, significa oír, pero oír con comprensión. Vamos a ver Hechos 9:7. Hechos capítulo 9, versículo 7, por favor. Hechos capítulo 9, versículo 7. Vean lo que dice palabra de Dios aquí. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. A ver, solamente oyeron la voz, ¿verdad? Pero no vieron a nadie. Ese es un pasaje que se presenta aquí. ¿Ok? La pregunta es, ¿y este pasaje fue entendible o fue sin entender? Bueno, vamos a ver el 22.9 allí mismo, pero el 22.9. Dice que solamente oyeron, pero ¿no qué? No entendieron, solamente vieron, solamente oyeron, pero no vieron absolutamente nada. El 22.9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Fíjense bien, aquí está diciendo que vieron la luz. Allá dice, oyeron, pero no vieron. Acá vieron la luz y se espantaron porque no entendieron la voz del que hablaba conmigo. O sea, oyeron la voz, pero no entendieron la voz del que hablaba con él. Entonces, un caso está en genitivo, es oír, pero sin entender. Y el primer caso está del sustantivo, la palabra acuoyo. En caso genitivo significa oír sin entender, pero en acusativo significa oír pero con comprensión. Así que una misma palabra ya me dice, sí oyó pero no entendió. Y la otra palabra es, la misma palabra pero en otro caso, acusativo, ahí sí oyó pero al oír entendió. Así que hay que analizar las palabras y si se entendió o no se entendió. Solamente por poner un ejemplo. Muy bien. Muy bien, hermanos, el tiempo nos está ganando. Miren, yo ya ni había visto el... ya no había visto el reloj, pero ya nos está ganando el tiempo. Entonces, vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar el próximo miércoles. Lo que vamos a hacer el próximo miércoles solamente es aterrizar la conclusión de hoy y arrancamos con el siguiente principio de interpretación. La Biblia es su propio intérprete y vamos a dar datos bien interesantes al respecto. Que Dios les bendiga, cuídense mucho. Vamos a elevar una palabra de oración a nuestro Dios. Ya no vamos a cantar el último canto, así que oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Santo, gracias porque eres bueno y gracias porque tu misericordia es para siempre. Te pedimos, Señor, tu bendición, la dirección de tu Santo Espíritu en todo lo que emprendamos y hagamos. Gracias por estas herramientas de interpretación que contribuyen a poder comprender mejor tu santo mensaje, tu santa palabra. Dirígenos con tu Santo Espíritu, Señor, y que lo hagamos con mucha oración para que lo que estudiemos sea el mensaje que tú tienes para nosotros cada día y que sea el mensaje que tú tienes para nosotros a fin de poderlo compartir con otros y otros bajo la dirección de tu Santo Espíritu puedan recibir gozosos el mensaje que quieres compartirle a través de cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, dirígenos hoy y siempre y que siempre se haga tu voluntad y nunca la nuestra. En Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Su servidor Moisés Gómez Medina. Próximo miércoles, 9 de la mañana, Escuela de Teología.
Está usted escuchando Radio Fe y Esperanza.